Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Seguridad en México.
El presidente celebró la extensión hasta 2028 de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la delincuencia.
Propuesta clave.
Vladimir Putin propuso a Recep Tayyip Erdogan crear un centro gasístico en Turquía.
Críticas en Colombia.
El ex senador Jorge Enrique Robledo llamó a rechazar la propuesta del presidente Petro de llevar la OTAN a la Amazonía.
Diagnóstico.
Mientras Europa cae en recesión, Rusia sale de ella, según destacó la revista The Economist.
Crisis política.
El Parlamento de Irak eligió al kurdo Abdelatif Rashid como nuevo presidente.
Polémica en Chile.
La canciller Antonia Urrejola adelantó que el gobierno ratificará el tratado TPP-11.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Prórroga.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la extensión hasta 2028 de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la delincuencia.
AMLO agradeció a la Cámara de Diputados por ratificar la reforma constitucional y reconoció la gestión del titular federal de Gobernación, Adán Augusto López.
El funcionario negoció con los legisladores de la oposición para que algunos aprobaran la reforma promovida por el Ejecutivo.
La ley de 2019 establecía el año 2024 como fecha para el regreso de los militares a sus cuarteles.
La modificación permitirá proseguir con el apoyo de las Fuerzas Armadas y fortalecer la Guardia Nacional, lo cual no quiere decir militarizarla, puntualizó el mandatario.
En Órbita entrevistó al politólogo mexicano Antonio Atolini Murra.
Para el analista se trata de un éxito legislativo del oficialismo en el marco de un problema estructural que padece el país norteamericano.
Bueno, lo que estamos reflejando en un material legislativo como este es el grave problema de institucionalización, capacitación y profesionalización de las policías locales en México, República Federal como es. Los estados requieren de o tienen bajo su mando la responsabilidad de la capacitación de la policía. Eso en los últimos 15, 20 años no ha tenido la más mínima inversión por parte de los gobernadores de todos los partidos políticos. ¿Es un éxito legislativo para la coalición mayoritaria? Sí, pero que se entienda y que se reconozca que este es un problema estructural sobre el cual la responsabilidad primigenia al recaer en los gobernadores fue completamente desatendida, y por eso es que tenemos que extender este mandato hasta 2028 para ver si es posible entonces, en un nuevo ciclo de reformas que esperemos logre terminarse para 2028, podamos entonces ya contar con un modelo distinto, que no es que esté mal el que tenemos, porque últimamente la Guardia Nacional ha tenido extraordinarios resultados en comparación con las anteriores instituciones, pero para 2028 es importante que en el concierto republicano de nuestro país, pues ya no solamente sea la Federación la que esté encargada de lo que últimamente son delitos del fuero común y que recaen la responsabilidad de los gobernadores.
Para el analista, este cambio normativo representa una victoria de la política porque se puso por delante un interés republicano.
Claro, sí, porque además en México, si bien tenemos una coalición mayoritaria a favor de la transformación del país que se expresa en los partidos aliados, tanto Morena como el Partido Verde como el Partido del Trabajo, existe una reticencia, me parece a mí ridícula e infantil por parte de la oposición, que terminado una discusión en el periodo ordinario legislativo anterior del año pasado, entraron en una cosa que ellos llamaron moratoria legislativa. Esa moratoria legislativa significaba que sin importar qué iniciativa enviase el presidente, qué sentido, qué alcance, qué contenido, nada de lo que mandara el presidente iba a ser aprobado. Pues eso mantenía entonces en un impasse legislativo las reformas constitucionales que requieren de 2/3 partes, la mayoría calificada en el Congreso. Sucede casi en cualquier lugar del mundo. Entonces, sí es un éxito, pero digamos no del presidente, sino de la política misma, porque logramos poner por delante un interés republicano que exige que todos coincidamos alrededor de un propósito común y dejar la politiquería, lo que le molesta mucho al presidente y a mí en lo particular también, de hacer berrinche y pataleta en un espacio en donde eminentemente de lo que se trata es pues de hacer política, que es el Parlamento.
En tanto, algunas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por este despliegue militar.
El analista consideró legítima tal inquietud, aunque advirtió por el contenido del discurso de algunas organizaciones a la hora de criticar.
A ver, es legítima la preocupación que las organizaciones de la sociedad civil han expresado en distintos momentos y en distintos foros. Sin embargo, hay que entender también que existe un contexto de cooptar a estas organizaciones y lavarle la cara a los gobiernos, particularmente los neoliberales, tanto de Enrique Peña Nieto como de Felipe Calderón. Entonces resulta a veces complicado entender si la crítica de una de estas organizaciones que estuvo muy apegada a la política militar sin control, abusiva y completamente rampante de los anteriores gobiernos, hoy tiene autoridad moral para poder criticarla. No son todos los casos, por supuesto que no se entienda esto como una descalificación de las organizaciones defensoras de derechos humanos, solamente que el tema aquí, los verdaderos defensores de derechos humanos son quienes están en territorio buscando y ayudando a rescatar vidas humanas.
Escuchábamos al politólogo mexicano Antonio Atolini Murra.
Cara a cara.
El presidente ruso Vladimir Putin propuso a su par turco Recep Tayyip Erdogan crear un centro gasístico en Turquía.
Este centro para la venta del recurso a otros países tendría en cuenta, en primer lugar, a las naciones europeas, detalló el mandatario.
Mientras tanto, la plataforma podría actuar no solo para el suministro, sino además para la determinación de los precios, agregó Putin.
Previamente, el presidente ruso declaró que su país podía trasladar el tránsito de gas del Nord Stream a la región del Mar Negro y a Turquía.
Ankara calificó la propuesta como técnicamente posible y que debería estudiarse en detalle.
Según el líder ruso, el bombardeo de gas a Turquía está a pleno rendimiento hacia un país que ha demostrado ser el socio más fiable.
Por otro lado, Turquía aseguró estar lista para promover el refuerzo y la prórroga del Pacto Alimentario de Estambul.
En julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron el acuerdo para transportar granos y fertilizantes rusos a países necesitados en el contexto del conflicto en Ucrania.
Kiev, a su vez, suscribió el documento con Ankara y Naciones Unidas.
Para el 12 de octubre, 325 barcos sacaron más de 7,2 millones de toneladas de alimentos desde tres puertos ucranianos.
En tanto, Erdogan le expresó a Putin la posición de su país en terminar el conflicto armado en Ucrania lo antes posible.
Turquía expresó su disposición de organizar un encuentro entre los líderes de Rusia y Ucrania y medió con éxito en un intercambio de prisioneros en septiembre.
La reunión entre Putin y Erdogan fue en el marco de la conferencia sobre la interacción y medidas de confianza en Asia, celebrada en Astana, capital de Kazajistán.
Cuestionamiento.
El ex senador colombiano Jorge Enrique Robledo llamó a rechazar el acercamiento del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos y a la OTAN.
El político, quien ocupó una banca en el Congreso hasta este año, integró el Polo Democrático, donde también militó el actual jefe de Estado.
Robledo criticó los dichos de Petro a finales de septiembre, en su primera visita a Estados Unidos, cuando dijo tener la idea de que la OTAN cuidara la selva amazónica.
Las declaraciones fueron en el marco del foro Latinoamérica, Estados Unidos, España y la economía global. Lo escuchamos.
Yo lo que intento es llevar el diálogo con los Estados Unidos a un eje diferente, que es el tema de la crisis climática, y de ahí la importancia de la selva amazónica. He logrado algunas cosas. La conversación con la OTAN, de la cual somos miembros, no sé, un estatus rarísimo ahí, pero ahí estamos metidos, creo que es el único país latinoamericano en eso, es llevar a la OTAN al cuidado de la selva amazónica, prestando una colaboración tecnológica al respecto. Con los Estados Unidos hemos logrado que se cree ya la primera unidad militar con helicópteros estos de Black Hawk 12, que será la primera unidad más que militar policial de apagar incendios en la selva amazónica. Es un cambio completo en lo que siempre ha sido la ayuda militar norteamericana a Estados Unidos, y ya es un logro. Ya están tres helicópteros en esa función. Y quiero seguir jalonando un poco de ese hilo, porque me parece que por allí se puede construir un diálogo mucho más positivo con los Estados Unidos de lo que hasta ahora ha sido la mal llamada guerra contra las drogas.
Para Robledo, los argumentos del presidente no son correctos.
El problema del narcotráfico de una parte y el problema ambiental de la otra no se va a resolver con tropas extranjeras en Colombia ni de ningún tipo. Esos son dos problemas que tienen causas bien conocidas. El caso del narcotráfico, pues la causa es la prohibición en Estados Unidos. Mientras haya prohibición, habrá delincuencia del narcotráfico por los grandes precios. Eso es una falacia decir que eso se resuelve de otra manera. Eso lo sabemos todos. Sí. Y lo segundo es que la deforestación no tiene como causa principal los cultivos de coca. Eso está documentado. La Amazonía apenas aporta menos del 10% de los cultivos de coca. O sea, la OTAN, ¿de cuándo acá tiene como función en el mundo perseguir el narcotráfico o la deforestación? No, la OTAN es un instrumento de guerra de los Estados Unidos y los países europeos para guerras internacionales. Sí, entonces, digamos que son falaces las explicaciones que dan, son falaces. En cambio, lo que sí es seguro es que las tropas de cualquier país del mundo defienden los intereses del país cuya bandera juraron defender. Entonces, las tropas extranjeras en Colombia no defienden los intereses de Colombia, defienden los intereses de Estados Unidos y de la OTAN.
Dentro de la OTAN, Colombia no tiene voz ni voto, solo beneficios en materia de capacitación militar.
De acuerdo con el ex senador, la intención del presidente se opone al discurso durante la campaña electoral.
Se hizo elegir con unas ideas y ahora se pliega frente a los intereses extranjeros, afirmó Robledo.
Pues hay que rechazarlo enfáticamente, que esa es una decisión que agrede la soberanía nacional de Colombia, la independencia, que es el bien más preciado de cualquier país. Y se hizo elegir con otras ideas, además. Pues la trayectoria que él tenía no era de esos asuntos. Y ahora pues se pliega a intereses extranjeros, que repito, no son los intereses nacionales.
Durante sus tiempos en el Congreso, Robledo y Petro rechazaron dos proyectos de ley relativos a despliegue de tropas extranjeras.
Primero, en el año 2009, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe pretendía instalar 7 bases militares para el ejército estadounidense en territorio nacional.
Y segundo, en 2020, cuando Iván Duque buscó que las tropas del Comando Sur de Estados Unidos operaran en el país.
Realidades.
Mientras Europa cae en recesión, Rusia sale de ella, destacó la revista The Economist.
La guerra económica entre Rusia y Occidente entra en un momento delicado, en tanto la situación de Moscú mejora, indicó el medio británico.
El informe cita varios estudios de bancos, según los cuales la actividad económica del país euroasiático es bastante más animada que en países europeos grandes.
Sobre este punto, la inflación anual en una potencia europea como Alemania alcanzó el 10% en septiembre, reportó la Oficina Federal de Estadística de Statis.
En España, el gobierno destinará 3.000 millones en ayuda a los hogares ante la crisis energética, fruto de las sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania.
El informe de The Economist resalta asimismo que las importaciones de artículos mensuales en Rusia en dólares superan el nivel promedio del año pasado.
Respecto a la industria automovilística, se recuperó, lo cual significa que los productores rusos lograron sustituir suministros occidentales.
La revista recordó que el 11 de octubre el Fondo Monetario Internacional, FMI, mejoró sus previsiones para la economía rusa para 2022.
Actualmente espera que el Producto Bruto Interno de este país caiga el 3,4% este año en vez del 8,5% pronosticado en el mes de abril.
Amenaza.
El Parlamento de Irak eligió al kurdo Abdelatif Rashid como nuevo presidente del país.
El candidato del Partido Democrático del Kurdistán, PDK, se impuso a Barham Salih, de la Unión Patriótica del Kurdistán, PUK, y actual jefe de Estado.
La jornada fue marcada por la tensión, dado que proyectiles impactaron cerca del Parlamento previo a la votación.
Por el ataque resultaron heridas al menos 10 personas, entre efectivos de seguridad y civiles.
Los proyectiles impactaron en la Zona Verde, sede del gobierno ubicada en el centro de Bagdad y sus inmediaciones.
Los partidos políticos intentan superar una parálisis política y cumplir más de un año de las últimas legislativas, el 10 de octubre de 2021.
De hecho, esta votación en el Parlamento estaba prevista para el pasado febrero, pero las diferencias en la clase política la pospusieron.
La crisis institucional afectó la aprobación de reformas y de proyectos de infraestructuras en un país rico en hidrocarburos.
Según el sistema sectario establecido en Irak tras la caída de Saddam Hussein en 2003, el presidente del parlamento debe ser un musulmán suní.
En tanto, el primer ministro debe ser un chií y el jefe de Estado, un kurdo.
El presidente Rajiv le encargó al chií Mohamed Zia al-Sudani formar un nuevo gobierno.
Otra mirada.
La ministra de Exteriores chilena, Antonia Urrejola, adelantó que el gobierno ratificará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11.
La acción del Ejecutivo de Gabriel Boric se desarrollará cuando se resuelvan los acuerdos complementarios conocidos como side letter.
En particular, refiere a los mecanismos de resolución de conflictos.
Chile ya envió side letter al resto de los países integrantes del acuerdo, es decir, Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Entre los acuerdos se destaca la intención de eliminar los tribunales resolutivos de conflictos entre inversionistas extranjeros y el Estado.
De esta forma, de generarse políticas públicas que afecten las ganancias de un privado, este puede demandar al Ejecutivo para una posible remuneración.
Ese es uno de los objetivos del gobierno, dado que el TPP-11 abarca materias de comercio exterior, medio ambiente, medidas sanitarias y leyes laborales, entre otras.
En órbita entrevistó a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
La periodista se refirió al impacto de esta decisión del gobierno de Boric frente a los movimientos sociales.
Uno desde los movimientos sociales, quienes justamente ayer a las afueras del Congreso esperaban y que el gobierno, en este caso Gabriel Boric en particular, hubiese, digamos, hecho un gesto histórico como para haber frenado y aplicado el 132 y haber, digamos, retirado la tramitación del acuerdo. Para, digamos, quienes están, digamos, en contra del TPP-11 y las implicancias que podría tener este país, básicamente van directamente al concepto de modelo económico que tiene Chile basado en el extractivismo, sin industrialización, además de un impacto hacia la biodiversidad. Y lo cierto es que muchos de ellos recordaron, digamos, que el propio, digamos, personeros del Frente Amplio, que hoy día son parte del gobierno, fueron los que firmaron y conformaron la primera coordinadora en contra del TPP-11, disculpa. Entre ellas Camila Vallejo, George Jackson, aparecieron en libros como socios fundadores de Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio.
En sus declaraciones, la ministra recordó que el presidente, quien votó en contra de la iniciativa cuando era diputado, tiene facultades de tomarse su tiempo para la promulgación.
A criterio de Trejo, a nivel social y en la izquierda, cada vez son más quienes advierten sobre el cambio de postura del actual mandatario al respecto de este acuerdo.
Para muchos, o muchos, digamos, recordaron palabras de Gabriel Boric cuando era diputado, quien públicamente rechazó el TPP-11, quien afirmaba que el acuerdo se podía considerar como un ladrillo más que robustece la estrategia de crecimiento impulsada en el periodo de los llamados 30 años, digamos. De hecho, manifestaba en su minuto que la discusión inmediata del TPP-11 era inaceptable. Debate estratégico sobre modelo de desarrollo es parte esencial del proyecto constituyente al que estamos a puertas. Hablaba él en su minuto. Entonces, lo cierto es que incluso en esa presentación y en sesiones de la sala se presentó con poloeras que incluían la consigna No Más TPP, digamos, advirtiendo finalmente este cambio de postura frente a este acuerdo.
La periodista resumió por dónde pasan las mayores ventajas, pero también los riesgos a la hora de ratificar este acuerdo.
Si uno se remite a la discusión parlamentaria y no a los movimientos sociales, los beneficios de ratificar este tratado para quienes están de acuerdo y básicamente se expuso eran que debido, digamos, al estancamiento económico, esto, digamos, abría la posibilidad no solo de inversión, sino de exportación de productos de, digamos, vuelve a redundarse, productores chilenos. Respecto, digamos, a lo negativo, el tema de las controversias con, digamos, transnacionales, del Estado con transnacionales, y por otro lado, sobre todo el modelo económico, y particularmente el chileno, que está basado en un extractivismo sin industrialización, es lo que más afectaría y es lo que más acusa, digamos, quienes están en contra, porque de alguna manera limitaría efectivamente el desarrollo de Chile, y en particular, que fue, digamos, mencionado por por algunos de los diputados, particularmente comunistas, respecto, digamos, a las industrias del Estado, el poder, por ejemplo, generar una industria nacional del litio.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, la periodista Carolina Trejo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.